Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la web en radioautura.es. Además, en campobase.blog.com podéis descargar los programas anteriores de Campo Base. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. So, kiss me, my sweet, and so let us part. En este séptimo programa tenemos en el personaje a Miguel Ángel Pérez Tello. Montaña sostenible con Pablo Galdo. Hoy el anillamiento de las aves. El primero de cuerda, Félix Caballero, nos lleva a la Alcazaba. Con Dani Meis en A Pie de Vía nos vamos a escalar una clásica de la Alcandora, el Espolón de la Choba. En nuestra agenda montañera hablaremos del tercer Rally de Andalucía Sierra Nevada, Campeonato de Andalucía de Esquí de Montaña por pareja. Y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, Poqueira y el Postero Alto. So, kiss me. Sweet, and so let us part. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Miguel Ángel Pérez Tello es un veterano montañero granadino en activo con más de 35 años de experiencia. En 1977, junto con su compañero Jesús Domingo Fernández, fue rescatado en la Norte de Leiger. Este acontecimiento marcó el resto de su vida y, con un espíritu de superación digno de admirar, ha llegado a ser deportista de élite en esquí de fondo y ciclismo. En la actualidad pertenece al equipo de alta montaña de la CEMET Hoy lo tenemos aquí en Campo Base junto a su buen amigo Gerardo Benavides, que hará de maestro de ceremonia. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo.
Hola, buenas noches.
Yo he hecho una presentación más formal, digamos, haznos la presentación de Miguel Ángel como amigo que eres de él.
Bueno, yo muy corta, muy breve, porque Miguel Ángel tiene para decir mucho, varios programas sobre él, ¿no? Voy a decir que Miguel Ángel Pérez Tello, como el Boinas para algunos y simplemente Tello para casi todos, es un estupendo acuario del 57, con lo cual estamos diciendo que es bueno y que tiene mucho recorrido o corrido, como queramos decirlo. Yo lo conocí siendo, como decimos en Granada, un chabea, hacía esquí de fondo y bastante bien, algo de montaña, eso no lo supe hasta después, y como muchos otros, pues nos hartábamos de correr por todos los parajes donde íbamos. Ha representado al esquí de fondo, representó al esquí de fondo andaluz en varios campeonatos de España. Tuvo la mala suerte de accidentarse en el 77, pero posteriormente ha seguido con el deporte. ¿Y a qué nivel? Puesto que estuvo en Ibru, en la Paralimpiada de Ibru en el 88, en Albertville en la Paralimpiada también en el 92 y en la Paralimpiada también en Atlanta 96. Fue galardonado por la Fundación Andalucía Olímpica en el 2007 y últimamente ha sido medalla de oro de la ciudad de Granada, que tuvo su reconocimiento oficial en febrero de este mismo año, en el 2009. Pero la mejor medalla que tiene para todos, y yo creo que para él también, es la amistad y el cariño que muchísima gente le tiene.
Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por esa presentación, porque es un elogio muy grande y sobre todo lo último que acabas de decir.
Miguel Ángel, ¿cuándo empezaste a subir a la sierra y a curtirte como montañero?
Bueno, yo empecé a subir a la sierra a finales de los años 60, porque en la Avenida Cervantes, que era donde vivía, había un grupo de aficionados que eran mayores que nosotros, e incluso mi hermano mayor era aficionado, subía a esquiar y subía a la sierra. Entonces, con ellos empecé a hacer pequeñas excursiones que cada vez iban siendo más largas, y ese fue mi inicio en Sierra Nevada. Ahí empieza mi afición al montañismo.
¿Y en esos primeros años quién eran tus compañeros?
Pues mis compañeros, los que nos llevaban a las excursiones, eran nuestros hermanos mayores, que incluso había alguno, Fernando Casanova, que era un buen alpinista de la época, y esos nos llevaban a excursiones, y luego incluso en verano alguna travesía por Sierra Nevada, que acababa siempre en Castelldefels, porque tenían ellos allí una casa, y esos eran los recorridos más largos que hacíamos. Luego lo que ocurrió es que una vez iniciado como excursionista en la sierra, me interesé por el esquí, y en principio lo que me interesaba era el esquí de travesía, y fui a la Sociedad Sierra Nevada porque me aconsejaron que allí me podían enseñar, y entonces no había ningún cursillo de esquí de travesía, pero sí me dijeron que había uno de esquí de fondo, y entonces precisamente ese fue mi inicio en el esquí de fondo, que yo nunca había pensado precisamente hacer esa modalidad, que ahí fue donde conocí a Gerardo Benavides, que entonces le decían el niño de las copas, porque tenía tan buenas cualidades técnicas y físicas que ganaba todas las carreras desde que empezó.
Yo te voy a hacer, Miguel Ángel, una pregunta que me hicieron a mí cuando estuve en el programa y que me gustó mucho, y es que si ha cambiado mucho Sierra Nevada.
Bueno, Sierra Nevada, es obvio que si hablamos de la estación de esquí ha cambiado mucho, de la infraestructura en general, de comunicaciones, los pueblos y demás, han cambiado mucho, pero yo creo que sobre todo hemos cambiado nosotros, porque la alta montaña, digamos que sigue igual que estaba antes, sin embargo, de la forma que nos aproximamos a ella, tanto por la mentalidad como el material, es lo que yo creo que hace que veamos Sierra Nevada de una forma distinta, porque no es lo mismo, por ejemplo, subir por una carretera de curva con un cochecillo sin potencia ninguna y allí hacinado, que subir los vehículos de hoy día, ponerte unas botas que van calientes, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo la perspectiva nuestra de Sierra Nevada cuando subíamos con unas botas, bueno, algunos todavía con unas botas que se hacían un zapatero que imitaba las botas que venían del extranjero y las hacía en la calle Elvira. Y esas botas, lógicamente, en cuanto se mojaban, pues bueno, aquello se ponía hecho totalmente como un guante, que aquello se salía la bota del esquí, cuando iba a tomar una curva lo tomabas con el talón fuera del esquí y en fin, la ropa se... íbamos con pantalones bávaros esquiando, se nos caían las medias para abajo, íbamos con la rodilla al aire, los riñones, en cuanto pegabas cuatro bastonadas se nos salía la parte superior y nos dejaba... los riñones al aire, en fin, un desastre. Entonces la sierra teníamos que verla bajo esa perspectiva de la aventura que era aproximarse a ella con ese material. Ahora eso sí, la ilusión enorme, y creo que el éxito para nosotros, yo creo, con la edad que tenemos, es que teniendo Gerardo 55 años, tantísimos años de experiencia y habiendo ganado tantos trofeos, campeón de España, etcétera, y habiendo hecho tanta expedición en el montañismo, que es como un niño cargado de ilusión. Y yo creo que a mí me pasa igual, tengo 52 y creo que vamos por la misma línea. La ilusión es lo que no hemos perdido y eso es lo que nos mantiene en esta actividad, ¿verdad, Gerardo?
Efectivamente, yo esa ilusión que tenía en el año 70 cuando empecé a hacer esquí de fondo la tengo hoy día, y si puede ser hasta más, porque... tú y yo sabemos que ahora hemos estado en Suiza, en la Engadina, en el Valle de la Engadina, una semana.
Sí.
Y hemos disfrutado como en aquellos tiempos cuando íbamos a algún campeonato. Y veíamos a un extranjero con un Mercedes, con los esquís de fondo, y no sabíamos cómo, con un Mercedes, con unos esquís de fondo, ¿no? Y ahora tenemos poder adquisitivo para poder hacer el deporte que hubieras querido, por el gol o lo que te dé la gana, y sin embargo seguimos con el esquí de fondo, la montaña, andando, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Miguel Ángel, y la sierra, está claro que lo que es los materiales, las aproximaciones han cambiado mucho, pero lo que es físicamente la sierra, los valles, las lagunas, ¿han sufrido mucho deterioro o se están manteniendo?
Bueno, yo creo que ha habido momentos en que... primero, por las condiciones climáticas ha habido cambios grandes. O sea, que hay momentos que, por ejemplo, la Laguna de la Caldera pues realmente no alcanza su nivel ya no sé desde hace cuántos años. Y eso está ahí, eso es evidente. Luego, quizá, por ejemplo, el cierre de la carretera de Río Seco ha hecho que el deterioro por el tráfico tan enorme que estaba viendo de gente que incluso iba allí, yo me he encontrado en alguna laguna un montón de cáscaras de gambas tiradas allí, de haberse dado una comilona. En fin, eso se ha evitado. Luego, sí ha habido cosas irreversibles que se hicieron hace ya bastantes años con poco criterio de todo, incluso de cosas que no eran prácticas, porque en su momento fue como, por ejemplo, la destrucción de la Laguna de las Yeguas, que eso era un paraje que yo tuve la suerte de conocerlo precisamente cuando subí la primera vez al Veleta, que la carretera, que no estaba asfaltada, tenía incluso un trazado diferente, porque yo no sé si tendría 10 años, así que subí con mi hermano desde el universitario. Y entonces yo recuerdo ese espacio verde tan precioso que se perdió. Eso quizás, eso sí son las cosas dolorosas que han desaparecido de Sierra Nevada. Luego hay otras zonas que se conservan tal cual, como digo, simplemente que pueden cambiar en que los neveros que había antes no se encuentran. Que yo recuerdo cuando empecé a escalar en el Corral del Veleta en verano, después de la temporada de esquí de fondo, que al principio, pues para aproximarse, por ejemplo, a la escalada de los traplomos del Veleta, había que saltar siempre la rimalla del nevero que había en el corral del Veleta, y eso ya prácticamente no se encuentra. Es más, tengo una fotografía justo del verano del 78, que fue cuando, y lo sé perfectamente, porque fue cuando salí yo del hospital, que estuve 7 meses y medio, fue el 77, pero salí en el 78, y fuimos a hacer la Paco Pepe en el Corral del Veleta, y eso mínimo sería, pues yo creo que ya casi septiembre, finales de agosto, y un amigo, cuando cumplí 50 años, me regaló esa foto, que yo la desconocía, y se ve el nevero en el fondo, nevero bastante grande en el fondo del corral, año 78, y eso ya en septiembre sería casi imposible encontrarlo.
¿Y los montañeros de antes y los de ahora, hay mucha diferencia entre ellos?
Bueno, sí, la hay. Bueno, es que claro, montañeros hay de todas clases, porque cuanta más gente se aproxima a una actividad, pues te encuentras que cada uno va con sus intereses y sus propósitos, ¿no? Yo creo que siempre ha habido un grupo de montañeros puros que lo que buscan es la aventura y aproximarse a la montaña de la forma más limpia, y eso siguen existiendo. Luego, como digo, en tanta masa, en tanta gente, pues puede haber otros que vayan con otros propósitos, pero eso ocurre en todas las actividades.
Bueno, Miguel Ángel, yo, otra de las preguntas que a mí me hicieron, creo que también, era que contara las anécdotas que había tenido. Yo no recordaba, no sé si tú tendrás alguna. No sé, yo recuerdo del autobús cuando cantábamos, o del tranvía de la sierra. Cuéntanos alguna anécdota,
sí, bueno,
que tú quieras.
Sí, las anécdotas, por supuesto, subiendo a Sierra Nevada. Primero con la montaña, quizás la cosa más íntima que nos queda a los que conocimos el tranvía era el viaje en el tranvía, que sobre todo, bueno, como éramos jovencillos, nos gustaba ir en la jardinera, que era el vagón de atrás, porque se movía más. Era como un columpio, ¿no? Y eso, verdaderamente, aproximarse en el tranvía de la sierra es una experiencia que afortunadamente la vivimos y que está ahí. Pero luego, en plan así personal, de las primeras, el primer material, yo recuerdo que para mí fue un salto cualitativo cuando el dinero que yo tenía ahorrado del que te daban en la primera comunión, con eso me compré unas botas Segarra, que entonces era, bueno, pues el primer pasito en la montaña. Y yo recuerdo que casi no pude dormir, las puse allí en mi habitación deseando que amaneciera para ponerme las botas e irme al monte, ¿no? Y luego una cosa que solía ocurrir mucho era que la gente no comprendía por qué íbamos a la montaña, y la pregunta típica era, bueno, te pagarán mucho, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál es el objeto de subir allí, ¿no? Y Gerardo recordará también, que seguramente a él se lo dirían también alguna vez, cuando íbamos corriendo, entrenando, que te decían, con un azadón tenías que estar.
Sobre todo los albañiles, ¿no?
Porque claro, no se comprendía ese derroche físico, en vez de ponerlo en algo práctico, por la verdad. Y en eso sí creo que había un cambio enorme, porque ya se sabe que el deporte es como, si hay deporte es porque la sociedad ha avanzado económica y culturalmente, porque claro, el que tiene que estar de sol a sol para apenas ganar un salario para comer, pues en realidad, ¿cómo va a comprender que hay uno por ahí corriendo? O sea que claro, eso sí ha cambiado mucho, ¿no?
Miguel Ángel, abundando en el tranvía de la sierra, que para mí es algo que es una lástima que no podamos conocer a los montañeros de ahora. Yo en ese aspecto digo que hemos nacido tarde. ¿Tú crees que podría recuperarse si hubiera interés político y hubiera gente que quisiera movilizar ese proyecto?
Hombre, yo creo que sí, porque, hombre, ahora, claro, ya tendría que estar todo el mundo de acuerdo, porque si no habría mucha oposición, pero que yo creo que desde lo que era la antigua estación de Huejas, todo ese tramo hacia adelante, yo creo que se podía recuperar perfectamente, sin ningún problema, y sería un atractivo impresionante. Para
un atractivo turístico,
vamos, bárbaro, único, bárbaro. Porque aunque lógicamente se ha perdido todo lo que era todos los puentes anteriores, la Cueva del Diablo, todas esas cosas, pero vale, pero el tramo que hay desde Huejar Sierra hasta el final de allí al Barranco de San Juan.
Claro, lo que era la estación de Huejar Sierra hasta el San Juan
podía llegar perfectamente.
Colocar las vías.
Sí, es que exactamente, casi es colocarla, es quitar cuatro piedras y colocar las vías. Consolidar sería muy fácil. Y la verdad, hacer una réplica de aquel tranvía, eso sería, yo creo, una joya auténtica.
Nosotros, como ya comenté en el Club Mulhacén, hacíamos excursiones de todo tipo, y una de ellas al año hacíamos una excursión en tren para que vieran todos los niños. Íbamos, pues, me acuerdo, al Torcaz de Antequera, fuimos al Chorro, y a otro sitio, pero era para que abundara un poco el sentimiento ese del tren, que es lo mejor que se puede tener y lo más ecológico, creo yo, ¿no?
Bueno, pues en lanzada queda la idea, a ver si alguien es capaz de cogerla.
Si tu puto encuentro a secuencia montañera.
Miguel Ángel, cada uno va a la montaña por distintas motivaciones. Algunos lo hacen por superación personal, otros por esfuerzo físico. Hay quien le gusta mirar la naturaleza, la aventura, la búsqueda interior. ¿Cuáles fueron tus principales motivaciones cuando empezabas? ¿Con el tiempo han ido cambiando?
Pues mira, la primera motivación fue que, como mis padres, cuando yo tenía 2 años, se mudaron a la avenida Cervantes y tenía enfrente del piso de mis padres Sierra Nevada. En principio, como niño, era la curiosidad, porque aquello me llamaba la atención, aquella masa blanca en invierno. Y siempre, pues como niño que íbamos a coger rana al río y tal, pues siempre me interesó seguir subiendo para arriba y yo soñaba con algún día pisar aquellas cumbres que yo veía blancas desde lejos. Esa fue mi motivación, en principio, la curiosidad de investigar. Y conforme fui conociendo la Sierra Nevada y el deporte, precisamente las sensaciones, sí, del esfuerzo físico, de superar una serie de cosas, la aventura y demás, pues esas se fueron grabando en mí y yo creo que ha sido lo que he mantenido hasta ahora y realmente no me ha cambiado nada, porque como antes decíamos Gerardo y yo, creo que mientras mantiene el entusiasmo y el interés como si fuera un niño, sigue en la actividad. Yo creo que en mí eso no ha cambiado.
Está claro que uno de los mensajes que nos están mandando es que la motivación es fundamental y la ilusión. ¿Qué otros consejos le enviaría a los montañeros que son de otras generaciones más cercanas o que están empezando?
Bueno, yo creo que el consejo básico es la prudencia y eso se puede traducir en lo siguiente. En la montaña la seguridad máxima está en que las actividades que tú realices estén al nivel de tu preparación física y de la experiencia. Nunca superarlo y, si es posible, incluso ir un poquito por debajo. Y por supuesto, saber renunciar en la montaña es fundamental. Es decir, que la montaña está ahí y no se va a ir a ningún sitio y nosotros siempre podemos volver. Y si las condiciones del tiempo no son adecuadas, si hay nieve y está demasiado helada, o si es algo que nos damos cuenta que está por encima de nuestro nivel de preparación, saber renunciar. Eso es fundamental. Y luego, asesorarse de personas de más nivel, porque para uno subir de nivel es fundamental salir y hacer actividades con gente que esté mucho más preparada que nosotros. Eso, yo creo que eso es irrenunciable en la montaña.
Y también pues llevar una progresión lógica, ¿verdad? Porque porque no te puedes meter en una norte del Veleta sin haber hecho antes otras cosas y otros pasos.
Exactamente, o sea, por eso digo que el nivel de preparación es fundamental y la experiencia se va ganando con la actividad y escalonadamente.
Miguel Ángel, yo te voy a hacer otra preguntilla. Y aunque sé que has tenido un par de años un poquitín de parón y tal, pero últimamente, o en más años, ¿no? ¿Cómo ves la salud del montañismo granadino y del andaluz?
Bueno, yo veo que el montañismo granadino y el andaluz va en progresión fundamentalmente por dos cosas. Una, como habíamos dicho antes, porque la facilidad para acercarse a la montaña y el material que hay hace que no sea un reto simplemente ir de excursión, porque es que antes lo insuperable era que, bueno, que para desplazarte hacía falta un dinero que no se tenía. Eso para empezar. Ahora la gente se puede desplazar incluso a los Alpes, cosa que antes era imposible, en fin. Y luego hay mucha divulgación, por ejemplo, este mismo programa. Esto antes no existía. Y yo creo que eso ha hecho que se fomente muchísimo una actividad que antes era desconocida. Luego lo que sí pasa, que claro, aumenta mucho, yo creo, el número de participantes, pero hay algo que también la montaña es fundamental, que la gente debería de asociarse a los clubes y federarse por dos motivos. Uno, como el que decía antes, porque si tú estás en contacto con gente que tiene experiencia, te va a enseñar. Y tú, por osmosis, vas a aprender estando en un club. Y la tarjeta federativa te va a permitir tener pues la seguridad, la parte legal también a cubierto. Y luego también la federación, lógicamente, organiza un montón de actividades en las que tú puedes participar a través de los clubes, etcétera. Y yo creo que eso es un llamamiento, porque además ocurre una cosa, también incluso para recibir subvenciones, además, los clubes para las distintas actividades, eso es en base a las tarjetas federativas. Y si hay muchos federados, el deporte existe. Si no hay federados, ese deporte oficialmente no existe. Y eso es un llamamiento. Yo creo que la gente debería de colaborar de esa forma.
Me parece muy interesante esa reflexión que haces sobre la federación, porque a veces en el mundo montañero es un poco, digamos, de rebeldes, de ir por cada uno por nuestra cuenta. La federación tiene la fama de que no hace nada y creo que habría que cambiar un poco esa perspectiva de la federación, porque al fin y al cabo la federación la forman los montañeros, que somos todos. Hablando de los clubes, porque ahora pues proliferan muchísimo, aquí en Granada pues hay muchos clubes federados. En vuestra época, cuando comenzaba, ¿cuáles eran los clubes en los que os asociabais aquí en Granada?
Pues mi club fue la Sociedad Sierra Nevada, que ahí fue donde me enseñaron a esquiar y estuve participando hasta el día de mi accidente en el año 77. Yo corría con la Sociedad Sierra Nevada en esquí de fondo y hacía montañismo también con la Sociedad Sierra Nevada.
Entonces, Miguel Ángel, ¿existían también la tarjeta federativa de montañismo, dijéramos? Porque yo sé, nos conocíamos del esquí de fondo, pero ¿existía también la tarjeta federativa o...?
Sí, sí, la tarjeta federativa de montaña ha existido siempre también, como en otros muchos deportes, ¿no?
Además, eso también hay que decirlo y recalcarlo muy mucho, que la Federación Andaluza de Montañismo siempre ha tenido, desde que yo conozco, su ubicación, la secretaría y generalmente la presidencia, ahora cambia un poco, en la ciudad de Granada, ¿no? Para bien, quizás,
sí,
de Granada, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y por aquello de tener Sierra Nevada aquí al lado, ¿no?
Muy claro. Es lo que pasaba. Bueno, eso sí que había un cambio impresionante. Antes recuerdo que el esquí de fondo y el montañismo, o el esquí en general, prácticamente era de Granada, además, Granada capital. ¿Te acuerdas, Gerardo?
Claro, claro.
Que cuando se decía, bueno, es que era Granada capital. Y entonces pensar que alguien de, incluso de los pueblos de alrededores, de algunos sí había, porque, por ejemplo, pues La Zubia era un pueblo muy deportivo, y otro casi pegando al pie de Sierra Nevada.
Pinogenil,
los niños de Pino, claro. ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas también los periódicos, El Ideal generalmente, y algún otro que ya a lo mejor no existe, ¿no?
Siempre hacían crónicas de las carreras de esquí.
Unas crónicas de dos páginas, a lo mejor, ¿no? Sacaban ¿no?
Pero, sin embargo, los pueblos alejados o ciudades alejadas, pues prácticamente no existía el montañismo. Ahora pensás que alguien de Cádiz tiene trillado el Himalaya, eso hace muchos años, eso, vamos, impensable, ¿no?
Miguel Ángel, supongo que aparte del esquí de fondo también practicará o habrás practicado el de travesía e incluso el de pista. Últimamente, o llevamos unos años que parece que la estación de esquí está intentando o lanzando globos sondas para la ampliación. Hace poco también hubo, ahora otra semana, hubo ahí una pequeña polémica porque se salieron un poco de las pistas y pisaron parte del barranco de San Juan. Creo que están incluso denunciados la gente de Setursa por ese tema. ¿Qué opinión tienes tú de la posible o el intento que están haciendo desde la estación de ampliar el dominio esquiable?
Yo creo que es una barbaridad por lo siguiente. Cuando sales por ahí a los Alpes y demás, te das cuenta que Sierra Nevada es una joya preciosa, que es casi increíble que esto exista aquí, pero hay que mimarla precisamente porque es pequeña, no existe otra cosa igual, pero ni en lo botánico ni en lo nada. O sea, y creo que lo que habría que conseguir es mejorar cada vez más la calidad de lo que hay en Sierra Nevada, organizarlo lo mejor posible, canalizar pues los distintos visitantes, sea el turístico, sea el esquiador, eso canalizarlo y sacarle el mayor rendimiento posible. Pero la ampliación, ¿hasta cuándo? Hasta que Sierra Nevada entonces no quedara absolutamente nada. Yo creo que, por ejemplo, hay muchos restaurantes de lujo que son pequeñitos y, sin embargo, pues son una joya en lo económico y en lo gastronómico. Y creo que esa tiene que ser la orientación. No buffet libre, sino, como tenemos poco espacio, vamos a poner el mejor menú de degustación. Eso creo que debe de ser. Y luego el resto de Sierra Nevada, ¿crees que no es rentable? Pues sí, porque, por ejemplo, yo, incluso los científicos, creo que han dado la noticia de que han librado 55 millones de euros para el estudio del cambio climático aquí en Sierra Nevada. Es decir, que hay muchos enfoques que se pueden hacer y que, además, otra cosa, no solamente lo económico a lo bestia, sino que eso tiene que perdurar en el tiempo Sierra Nevada de por sí, no solamente para el disfrute de los humanos, sino de por sí.
Claro, yo siempre digo una cosa, estamos cuidando la Alhambra, el Generalife, como una cosa maravillosa, como maravillosa que lo es, pero que es un acontecimiento humano, pero las montañas, cuando nos las carguemos, ahí no podemos hacer otra Alhambra. La Alhambra se puede reconstruir aquí en Jaén o en Nueva York, pero Sierra Nevada no se puede reconstruir en ningún sitio, ¿no?
No, no, como decía Alfredo, del Albaicín, un poeta bohemio que dice: Alhambra es mucha Alhambra, lo importante es su arboleda. Y no, y entonces, y de hecho la Alhambra, pues hace ya años que se ha restringido el número de visitantes.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Pues porque no puede admitir más de lo que hay. Y ya está.
Y sobre esa idea, ese proyecto que también intentaron colarnos del teleférico desde Granada hasta arriba, ¿qué opinión tenéis?
Yo creo que es que yo ni me he estudiado el tema ni nada, pero mi intuición me dice que yo creo que lo que hay que hacer mantener lo que hay no ir a la masa, sino que creo que hay masa suficiente para irla llevando a la calidad. Y no con eso quiero decir que solamente que sea caro, no, porque nosotros hemos estado, por ejemplo, ahora en Pontresina y San Moritz, y te das cuenta de que es de una calidad total, pero sin embargo te puedes tomar una sopa por 6 francos, que ¿cuánto es eso? 4 euros.
4 euros.
En Pontresina, donde es uno de los sitios más lujosos del mundo en esquí. Entonces, lo que hay que buscar es eso, que Sierra Nevada pueda tener un sitio que abarque todas las calidades, pero siempre dando calidad.
Es como siempre hemos ido los montañeros, un poco de escondidas, porque aquí no podemos entrar con las botas o nos van a echar porque aquí vienen los llamados pijos, dijéramos, ¿no? Es lo que me referí antes a que hace bastantes años veíamos por ahí, cuando los que salíamos al extranjero teníamos el honor la fortuna, veíamos al Mercedes con dos personas, con los esquís de fondo arriba, ¿no?
Sí, porque Gerardo, ¿te acuerdas que decían aquí que era el esquí de pobre?
El esquí de pobre, efectivamente. Si vieran los 12.000, 14.000 personas que participan, lo que eso genera en todo el valle de Suiza, de San Moritz, de la Engadina, y en Suecia, y en todas las capitales de mejores de todos los países que tienen, ¿no? Claro. Este tipo de pruebas.
Por eso yo no creo que se trate de cargar Sierra Nevada cada vez más y más de infraestructura, intentar. Yo creo que eso no es la solución. Creo que no.
Pues estamos hablando con Miguel Pérez Tello cuando son las 21:37 en Otura FM en el 99.1, y de un Miguel nos vamos a otro Miguel, en este caso Río.
Dormido, puedo mirar las cosas que a lo lejos ya para siempre me retendrán. Vuelvo a Granada,
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Miguel Ángel, este tema lo compuso Miguel Río allá por el año 1968. Vosotros, aquel fatídico año de 1977, volvíais a Granada de los Alpes y todo había cambiado. ¿Qué pasó en el Eiger?
Bueno, lo que pasó allí fue que cuando estábamos al final de un lugar llamado La Rampa, la escalada de la pared norte del Eiger, pues en un sitio muy delicado, muy vertical, entre nieve y roca, salíamos a un pequeño nevero y ahí la nieve estaba suelta y justo en el peor momento, porque si hubiera remontado un metro o dos más ya me hubiera equilibrado bien, pues esa nieve blanda me cayó sobre el pecho, pero lo justo para hacerme perder el equilibrio. Y entonces tuve un vuelo de como 30 metros por ahí y antes de que me parara la cuerda pegué con los crampones contra el hielo y me fracturé las dos piernas, ¿no? Si no hubiera pegado el golpe no me hubiera roto las piernas, pero quizá ese golpe hizo que el pitón, la clavija que había puesto entre mi compañero Jesús y yo, no sé si eso hizo que aguantara. Porque quizás si ese vuelo lo hago libre, si me hubiera parado la cuerda no me hubiera roto las piernas, pero quién sabe si hubiera arrancado la clavija. O sea que fue por un lado mala suerte y por otro lado quizás, quién sabe si ese golpe que me fracturó las dos piernas. Pero claro, eso hizo que tuviéramos que permanecer en la pared durante 5 días más. Al sexto día nos rescataron y también teniendo que bajar aproximadamente, pues no sé, 70, 80 metros desde el sitio donde me accidenté, poniendo una cuerda fija que la puso Jesús y desplazándome por la cuerda fija hasta llegar a un sitio donde había más grosor de nieve y ahí hizo Jesús una cuevecita para medio podernos meter y ahí pasamos todos los días, ¿no? Y claro, ¿qué ocurrió? Pues lógicamente con las dobles fracturas y con las temperaturas que hacía, pues al final congelaciones de tercer grado. Eso me hizo que, el rescate fue un auténtico milagro porque intentaron hacer el rescate desde la cumbre, pero como se metió una tormenta, pues no pudieron subir a la cumbre. Y entonces pensaron, estudiando unas fotos de la pared, si había un lugar donde con un cable muy largo desde el helicóptero pudiera un equipo de rescate bajarse y hacer el rescate. El problema es que la rampa está dominada por una pared extraplomada y entonces el helicóptero no se podía aproximar, pero encontraron un espoloncito donde ahí dejaron un equipo de rescate, subieron con unas cuerdas fijas y se encontraron con la sorpresa que yo estaba vivo, porque a Jesús lo veía y por eso intentaron el rescate, pero allí me encontraron y bueno, y me rescataron. Pasé 7 meses y medio en el hospital de Interlaken y perdí los dos pies a consecuencia de las congelaciones. Y claro, mi vuelta a Granada pues fue dejándome los pies allí en Suiza.
Yo he de decir que en aquellos entonces, aunque hoy día todavía es bastante difícil esa vía a Leiger, la escalada de Leiger se ve desde el mismo Interlaken, pues yo estaba allí con Miguel Ángel precisamente también después, y se ve a los escaladores con prismáticos y demás, pero se ve a los escaladores y a vosotros creo que os veían y vieron el accidente prácticamente y dónde estabais, pero el problema fue
sabían dónde estábamos. Lo que pasa que ya digo, prepararon el equipo de rescate para sacarnos desde la cumbre pero como se metió una tormenta, por eso tuvieron que intentar con el helicóptero, si paraba la tormenta, por lo menos el aire por un momento para poderse acercar a la pared. Y el milagro fue que se paró el tiempo justo para hacer un rescate muy rápido y por eso nos sacaron, porque luego se lió la tormenta así continuó y ya pues se tiró muchos días más.
Yo sé que, porque lo he visto en dosieres que tenías tú de prensa de aquella zona, que el helicóptero Vaya, el que bajaba siendo rapper, dijéramos, en el helicóptero, se tuvo que bambolear para llegar a donde estaba.
Claro, esa fue la solución, que ya digo, como estaba la pared extraplomada por encima, pues entonces con un cable muy largo, balanceándose debajo del helicóptero hasta llegar a la pared y aferrarse allí, puso unos seguros y ya bajaron los del resto del equipo. Y efectivamente, luego cuando yo recuerdo el momento en que el helicóptero me sacó de la pared, precisamente con esa comba pegué un vuelo, era impresionante, te sacaba pero a lo bestia, no para arriba, sino de lado. Y eso fue, además fue muy famoso ese rescate, porque fue la primera vez que pudieron hacer en un sitio como ese tan complicado un rescate directo.
¿Esos 5 días, Miguel Ángel, cómo se pasan allí?
Bueno, la mentalidad era, está claro que técnicamente prácticamente de aquí será imposible que nos saquen, pero si permanecías con tranquilidad para no desgastar fuerza y dejabas pasar el tiempo máximo estando vivo, pues daban más oportunidades de que pudieran organizar un rescate, y eso fue lo único que hicimos.
Porque en aquella época ni había móviles, tampoco llevaría ahí emisora.
No.
¿Cómo se inicia el proceso del protocolo de rescate? ¿Quién da la señal de alarma?
Pues da la señal de alarma a otro amigo que estaba abajo, que sí, con él habíamos convenido unas señales, ¿no? Y entonces él supo enseguida que algo había pasado. Y fue el que avisó, aunque también siempre allí cuando hay alguien escalando, la gente, como dice Gerardo, está mirando, está viendo a ver cómo va la escalada, ¿no? Entonces, en ese aspecto rápidamente se sabe si ha ocurrido algo, porque es una pared que está muy expuesta hacia el valle, a la estación que hay allí de esquí muy importante, que llega un tren arriba, la de la Kleinische Deck, y luego, como dice Gerardo también, incluso desde abajo, desde el valle, se está viendo la pared de Interlaken.
Porque como bien dice Gerardo, la norte de la Eiger sigue siendo una vía difícil, pero en aquella época era el gran reto de cualquier alpinista. Cuando vosotros entrasteis, pocas cordadas españolas lo habían conseguido, y incluso, como bien dice, ese rescate fue muy famoso porque aparecía por todos lados, y ahora en la actualidad en la enciclopedia de montaña de desnivel hay una entrada donde aparece ese rescate.
Claro, ese rescate fue pionero, desde luego. Lo que sigue siendo una pared muy peligrosa, porque aparte es muy larga la escalada, porque tiene, depende de dónde se mire la base de la pared, pero entre 1.500 y 1.800 metros, se decía antes 2.000 metros verticales, pero tiene, me parece, unos 4.000 metros de recorrido. Entonces, el nevero central tiene 500 metros de travesía. Entonces, claro, es mucho el desgaste, y luego una roca bastante mala que está cayendo piedras continuamente y desprendimientos de nieve.
La semana pasada estuvo por aquí Santi Millán, que supongo que conoceréis, sí. Y él, estuvimos hablando sobre la norte de Eiger, él la hizo con 20 y pocos años, y le pregunté si volvería y me dijo que sí, pero si volviera sería en invierno, porque en la época estival, claro, su experiencia fue que estaba muy peligrosa. ¿Tú volverías alguna vez por allí?
Hombre, desde luego que volvería también en invierno, aunque nosotros la hicimos en condiciones invernales, pero por eso caían piedras pequeñitas, y precisamente era demasiado pronto y la nieve no estaba consolidada. Entonces, eso hay que hacerlo en invierno, pero cuando ya a finales de invierno es lo mejor, cuando está todo perfectamente consolidado, no caen piedras, pero la nieve también ya se ha transformado perfectamente y no hay nieve suelta, ¿no?
Esos 7 meses en Interlaken, allí en el hospital, son mucho tiempo para pensar. Ese momento fue un punto de inflexión en tu vida, hay un antes y un después. ¿Cómo llevaste esos momentos?
Bueno, hay varios. Uno, primero, cuando te das cuenta de las congelaciones que tienes. Luego, en realidad hay un momento que lo único que recuerdo es dolor, porque no podía pensar nada, porque como vieron, me iban a amputar ya justo por debajo de la rodilla, y eso hubiera sido mucho más rápido, pero como vieron que empezaba un poquito de riego por unas operaciones que me habían hecho, entonces me preguntaron si quería experimentar, dejar de experimentar en mí una serie de técnicas nuevas que no sabían el resultado, pero que que si estaba yo abierto. Y entonces dije que sí, firmé unos papeles, pero claro, la consecuencia fue, por eso estuve 7 meses y medio, que tenían que dejar que se distinguiera la barrera entre tejido vivo y tejido muerto. Y claro, eso mientras aplicando una serie de tratamientos, de operaciones, de medicamentos. Y claro, dejar que se haga esa barrera, quiere decir soportar unos dolores. Esa fue la peor fase. Luego, una vez que ya se distinguió claramente la barrera y vinieron las amputaciones, fue como, pues no sé, ¿no? Yo miraba para abajo y no me reconocía, ¿no? Porque tu esquema corporal, pues, en tu mente sigue completo y tú estás acostumbrado a verte de una forma. Pero luego, en cuanto ya era obvio que eso ya era irreversible, empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces, siempre digo, había dos caminos. O bien pensar en qué es lo que no podría hacer a partir de ahora, o bien pensar a ver qué es lo que podría hacer. Y bueno, pensé, digo, bueno, pues mira, pues podré ser entrenador a lo mejor de esquí de fondo y tal. Pero yo ya, estando en la cama, ya empecé a hacer ejercicio. Y me trajeron unos tensores, unas cosas, y empecé ahí. Y cuando ya pasé a la silla de ruedas, hacía excursiones con la silla de ruedas, bajaba a esto, al gimnasio continuamente. Y bueno, de hecho, una vez me metí a ver un castillo medieval que había, que controlaba el canal entre los dos lagos allí en Interlaken. Y claro, para subir tuve que subir de rodillas empujándole a la sí, silla de ruedas, porque con el barro no podía subir. Cuando llegué al hospital lleno de barro y tal, decía, ¿dónde viene? Y tal, en fin, que en ese plan. Pero claro, de esa forma lo que ocurrió fue que yo apliqué lo que había aprendido en el deporte. Porque vamos a ver, tú cuando no sabes esquiar, en realidad eres un esquiador minusválido o inválido total, porque es que ni te tiene en pie. Entonces yo pensé, digo, bueno, mira, las prótesis, esto al fin y al cabo es un aparato, como pueden ser los esquís o como puede ser otra cosa. Pues vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Y la sorpresa fue que poco a poco, pues la parte mecánica fui superándola extraordinariamente. Ahora, el problema era que los muñones que me han quedado son unos muñones muy huesudos, con muchos problemas. Y entonces, más que la parte mecánica, para mí lo más difícil es el dolor, porque tengo dolor continuamente y para mí hacer una ascensión en Sierra Nevada o tal es a base de aguantar dolor. Pero he aprendido a disociar la parte del disfrute y la parte dolorosa hasta tal punto que lo controlo bastante bien. Y claro, los niveles del dolor para mí son, yo creo, muy altos, ¿no? Porque ya son 31 años amputados y no he parado de hacer deporte, ¿no?
Y además yo creo, Miguel Ángel, que ahora que has hablado del dolor y todo eso, porque el deporte te da una vida de sufrimiento y tal, pero lo que tú dices del dolor, efectivamente, creo que cuando te caes esquiando, corriendo y tal, te dan las endorfinas esas que dicen, ¿no?, los médicos y tal, y entonces a lo mejor te produce como más rabia o más fuerza, ¿no?, interior, ¿no?
Bueno, lo que sí que es verdad que efectivamente con el deporte y sobre todo el de competición o el deporte a partir de sobre todo un nivel en la montaña también, es obvio que tú, uno de los con las cosas que tienes que aprender a trabajar es con el dolor. Porque ya lo sabes tú, cuando estás en una competición a tope, es que el dolor es insoportable realmente.
Cuando llevas una mochila cargada.
O cuando llevas una mochila 60 cargada de 60 kilos, cuando estás, por eso digo, sea en la competición, sea en la
montaña. Te duelen las botas.
Un escalador de roca cuando está, o sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Solo la dificultad mecánica de subir esa piedra o tiene que aguantar unas presiones bestiales por todo el cuerpo? O sea, como todo eso lo conocíamos a través del deporte, para mí ha sido más fácil aplicar eso para ir superando cada vez más todos los problemas derivados de las congelaciones y de las amputaciones.
Miguel Ángel, has traído un dossier de fotos que tenemos aquí en la mesa, en el que hay fotos realmente muy bonitas y que son muy significativas para ti. Tienes fotos con la familia real, con el rey incluso, de premios que has recibido, y hay una que la estábamos viendo antes de entrar en el programa y me decía, esta foto fue después del accidente, después de salir del hospital, y la foto está escalando en una zona realmente de dificultad. ¿Cuándo volviste a reengancharte a la montaña? montaña y por qué se vuelve después de lo que te pasa?
Bueno, lo que ocurre es que, claro, yo vuelvo de Suiza siendo la misma persona. Me ha ocurrido un accidente muy grave del que he salido vivo, del que he salido amputado, pero sin embargo, aquí Granada sigue siendo la misma, mis amigos son los mismos, mis intereses son los mismos, y entonces yo me planteé, digo, yo tengo que aquí participar al máximo de lo que estaba haciendo con anterioridad. Como resulta que no había perdido la forma física, sino incluso del tren superior, en realidad la había acrecentado, porque vamos, yo me subía entonces, cuando yo llegué aquí a Granada, rehabilitación en traumatología que me mandaron, y me pongo y digo, subía por la cuerda, vamos, hasta el techo y bajaba como un mono, pues claro, pues es que me dijeron, ¿y tú para qué va a venir a rehabilitación? Y bueno, ya está. Y claro, empecé a escalar, pues, al venir a Granada. Y fue muy gracioso que un amigo nuestro, que le llamamos Burrote, cuando me vio, dice, pero bueno, dice, todo aquí preocupado y no te pasa nada. Y, o sea que esa era la cosa de decir, bueno, porque algunos pues esperaban pues que iba a llegar, no sé, hundido en la moral y tal. Y además, no hay que olvidar que en el año 77 una doble amputación de pie era como que se te acaba la vida. Eso claro, era
como silla de ruedas,
sí, ya, sí, sí, era
la
todo
casa.
Exactamente, atado a una silla de ruedas o no sé qué. O sea, que esa es lo que había, ¿no? Y para mí volver a escalar fue por eso, porque era lo que me gustaba. Entonces la sorpresa fue que yo, en cuanto llegué, nos íbamos al refugio del Veleta, pasábamos allí los fines de semana, y entonces la foto que dices precisamente por allí, por la zona de la Paco Pepe, de todas las caras norte. Y bueno, y enseguida, pues como me funcionaba bien, pues todas las vías del Veleta, la norte, los extraplomos, en fin. Y me tiré muchos años escalando en roca. Lo que pasa es que llegó un momento que me aburrí, que era como, porque incluso con esta gente con Pinilla y tal, todos los mayorcetes, mayorcetes para nosotros entonces, pues bueno, íbamos incluso a veces, a diario iban ellos a escalar, entre semanas. Y llegó un momento que como esto de venga, sube y tal, porque me aburrí un poco, y entonces volví al esquí de fondo, probé, me fui bien, me fui metiendo en la competición, estuve compitiendo en el calendario, no de minusválido ni nada, en principio de la Federación Andaluza y de la Federación Española, corriendo los campeonatos regionales e incluso me clasifiqué para ir a unos campeonatos absolutos. Y luego corriendo maratones como la Pirineu, la Marcha Beret, etcétera. Y luego, como para mí, para entrenar, correr no me viene bien. Sin embargo, la bicicleta, mi entrenamiento fundamental. Empecé con la bicicleta como entrenamiento y saliendo con algunas peñas me decía, bueno, ¿y tú por qué no corres? Que se te da esto muy bien. Y empecé a correr, eso sí, ya en paralímpico. Y con el esquí de fondo me pasó igual. Fui a trabajar un año a Estados Unidos en una escuela privada en los Montes Apalaches y allí pues mi actividad, yo organizaba las actividades extraescolares y llevaba el grupo de competición de esquí de fondo y en verano el de escalada en roca. Y allí empecé yo a correr en paralímpicos. Fui invitado del equipo nacional de Estados Unidos y me quedé campeón de Estados Unidos. Y luego, a partir de ahí, ya cuando volví, empecé a correr también paralímpico en esquí de fondo.
Dinos un poco brevemente, pues yo sé que tienes, bueno, infinidad de medallas y demás. Tu currículum como deportista, ya que lo has nombrado como deportista paralímpico, qué olimpiadas fuiste y qué puestos quedaste y demás, más o menos.
Sí, la primera paralimpiada de invierno tengo 5, 3 de verano, o sea, no, 3 de invierno y 2 de verano. En Innsbruck fueron 2 medallas de plata, luego en Albertville, bueno, en campeonatos del mundo también medalla de plata, y en Albertville fui medalla de bronce, luego en ¿cuál fue la otra? Bueno, en verano en Barcelona 92 fui bronce.
Ah, también estuve,
sí,
en Barcelona.
Sí, y luego en campeonato del mundo fui campeón del mundo de pista con 2 récords mundiales en Bélgica y campeón también de la Copa de Europa, tercero en Campeonato de Europa y en la última temporada que corrí en Paralímpico, que fue en Atlanta fui medalla de oro y tuve dos récords mundiales de velocidad en el velódromo.
En la actualidad formas parte del equipo de alta montaña de la SEMEX. ¿Qué montaña has ascendido como miembro del mismo?
Pues este grupo es un grupo muy importante porque tiene dos niveles. Es la Sociedad Española de Montañismo y Escalada para Discapacitados. Y como digo, funciona a varios niveles. Uno, de promoción, haciendo muchas salidas fáciles, y luego todos los años se hace por lo menos una o dos expediciones. Con ellos hemos estado en el Cáucaso, hemos estado en el Aconcagua, en el Kilimanjaro, Mont Blanc, también hemos estado en los Alpes australianos, en fin, y pues no sé, me parece que Juan Antonio Carrascosa, que él y su hermano José Luis, que son los organizadores, los que llevan todo el peso de la organización, me parece que tienen ya como 25 expediciones de ese calibre.
¿Y tienes proyectado con este grupo o hay proyectado alguna expedición a corto o medio plazo?
Sí, lo próximo más importante es el monte Vinson en la Antártida, que estamos esperando que, claro, porque es un pico muy caro, estamos esperando que los patrocinadores lleguen y eso sería pues para finales de este año.
Miguel Ángel, cuando uno va a la montaña, queda demostrado por tu rescate que hubo en el Eiger, uno acepta una serie de riesgos, una serie de compromisos, pero claro, uno no vive solo ni está en una burbuja, uno tiene familia, tiene hijos, tiene pareja. ¿Cómo llevas tú el tema ese de compartir la vida de la montaña, que a veces asumimos riesgos, y una vida familiar?
Sí, bueno, yo creo que he llegado a un grado de normalización social tan grande como discapacitado que, bueno, sí, me casé y ya estoy divorciado después de años, o sea que ya, como no sé, parece que hoy día que es como lo más normal, pero en fin, bueno, la verdad es que precisamente yo estuve casado con una estadounidense, Laura, que tuvimos una hija que vive con la madre allí en Estados Unidos. Laura estuvo viviendo aquí en Granada como estudiante, que fue cuando la conocí, en el año 80-81, y en principio, pues ella, como ya hacía de deporte, pues se puso a escalar con el grupo de amigos. Incluso nosotros hicimos en el año 81 una expedición a las montañas de Logar, en el Sáhara Central, para escalar las torres de basalto que hay allí de 300 metros, y que el reto era atravesar el Sáhara, escalar en una zona donde muy poca gente entonces había ido, y el riesgo no solamente de la escalada, sino de la exposición hasta en mitad del desierto solo, ¿no? Y ella estuvo escalando, o sea que ella conocía ese mundo, ¿no? Y esquiaba, hacía esquí de travesía, y entonces en ese aspecto no tuve yo, como casado, ningún problema. Creo que quizás la familia más, como mis padres, por ejemplo, yo creo que nunca comprendieron el tema este de la montaña, pues les daba miedo, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros escalábamos de jóvenes, mucha gente tenía que ocultar que escalaba. Pretendían que iban de excursión, pero en realidad las cuerdas se guardaban en casa de alguien que sí les dejaban escalar, o que a regañadientes, y entonces pues íbamos a escalar pretendiendo que íbamos de excursión. Esa es la realidad que ocurría entonces, ¿no? Claro, ahora que soy padre, lo que sí me doy cuenta de que con razón los padres se preocupaban tanto, porque es curioso que yo creo que ninguno de nuestros amigos que tienen hijos, los hijos lo han procurado. Sí, lo aficionan a las excursiones, pero creo que la escalada como que menos, ¿verdad?
¿No, Gerardo? Sí, no, el Lito, me enteré hace poco, el Lito. Sí. Que es de los pioneros aquí para nosotros, ¿no? Por lo menos para mí fue el que me hizo hacer primero de la cuerda, ¿no? los cahorros, el niño está escalando con él y ya hasta tira de primero de Berlito. No, o sea que
eso no lo sabía, no, pero que en general muchos no.
Sí, no desean.
No desean que su hijo. Sí, la montaña sí, pero la escalada ya otro tema.
Yo me acuerdo, porque lo tengo como anécdota tuya, Miguel Ángel, que yo todavía no escalaba, hacía algo de montaña, estaba con el esquí de fondo y tal, cuando recuerdo que os metisteis, nosotros estábamos Amparo y yo en los corrales del Veleta, y estaba ahí Laura, tú y no me acuerdo quién más era.
Ah, sí, el Mármoles.
Y se oyó un grito y decíamos, esto ha pasado algo, y es que a Laura le dio un miedo a los extraplomos que...
No, y lo que pasó que no había sacado de la expansión saliendo de tal, y entonces el Mármoles, como era tan fuerte, empezó a tirar y no se había dado cuenta que todavía no la había, porque Laura escalaba muy bien, pero que no había sacado el seguro, y entonces él estaba tirando y ella lo que gritaba es porque la estaba bajando, y ella estaba con una rana abierta y lo que le tiraba y la bajaba. Ese fue el problema, y Antonio Mármoles no veía que no había sacado el seguro, me recuerdo.
Pues después, a los bastantes años haciendo los extraplomos, dije, aquí es donde Laura...
Pero fue por eso, sí. Eso, que...
En la montaña, ¿no, Gerardo? Se encuentran, y Miguel Ángel, se encuentran buenos amigos. ¿Es cierto, Miguel Ángel?
Sí, porque se comparten muchísimas cosas. Y entonces, con la gente que prevalece la amistad después de tantos años... es porque la amistad es verdadera, porque si no se descubre a la persona cuando convive, porque mira, en la barra de un bar un ratico somos todos estupendos, pero cuando se convive y hay que compartir la escasez, y cuando los nervios están a flor de piel, porque estás cansado, porque estás mojado, todo ese tipo de cosas, incluso en la competición, que está demostrado, gente como Gerardo y otros amigos que tenemos de toda la vida del esquí de fondo, que... la gente sana, la gente con la que puedes compartir. Si tantos años, después de 35 años, y seguimos disfrutando, es porque verdaderamente es buena gente con la que...
Sí, hay amistad.
Hay amistad, de verdad.
Yo el otro día, uno de los que nombraba, ya como sé que no has oído el programa este, te invito a oírlo cuando dimos la charla. Uno de los que nombraba eras tú, y no sabía que iba a venir ni que lo iba a oír, pero... como de los íntimos amigos y de los que me enseñaste y en la vida algo, ¿no? Y otro era nuestro amigo Álvaro Gijón, que tú, bueno, yo sé que tú lo tienes en un pedestal, porque en aquellos entonces de tu accidente, recuerdo que otros éramos más niños o estábamos más alejadillos de ti o algo, y él tenía más poder adquisitivo, yo creo que...
Sí, lo que ocurrió es que, bueno, digamos, mis padres en el esquí fue primero Antonio Moreno, que fue el que me enseñó a esquiar, y luego Antonio Sevilla, que es inolvidable porque es que fue una dedicación durante años. Luego seguí con Álvaro Gijón antes del accidente, y después del accidente él tuvo la paciencia, la santa paciencia, de salir yo en la bicicleta. Y me acuerdo, la primera vez que salimos en la bicicleta, para mí fue un reto llegar a Cene. Y él, siendo un hombre que entonces competía en bicicleta, que ha sido un atleta siempre magnífico, pero que entonces estaba compitiendo en la bicicleta, fue alargando todos los días el recorrido hasta que llegamos a hacer kilómetros y kilómetros, bueno, y salíamos a diario. Yo estuve 5 años, creo, saliendo con él todas las mañanas. Es decir, que eso es admirable, porque para él, vamos, lo que hacíamos al principio no era nada, y tuvo esa paciencia.
Los que conocemos a Álvaro Gijón sabemos de su pertín.
Con lo nervioso que es.
Oh. Bueno, Miguel Ángel y Gerardo, agradecerte que hayas sido un gran maestro de ceremonia. Creo que te vamos a tener que hacer plantilla en el programa. Y a Miguel Ángel agradecerle la presencia en el programa. Hemos aprendido muchísimo, creo que nos está dando una lección de capacidad de superación y de esfuerzo, y que podría ser un referente para muchos montañeros. Y nada, que esperamos contar contigo en próximos programas, y ahora no te vayas, porque nos tienes que dar el pronóstico del tiempo, como todos los invitados que pasan por aquí por Campo Base.
Pues muchas gracias a vosotros, para mí es un placer estar aquí, desde luego.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo. ¿Qué nos trae hoy en tu montaña sostenible?
Buenas noches, Jesús y oyentes. Pues hoy vamos a hablar del anillamiento científico de aves, una actividad altruista y científica. Y para ello traemos a José Miguel Marín, biólogo de profesión o de formación y agente de medio ambiente de profesión, que lleva 23 años, ahí no es nada, 23 años ejerciendo esta actividad del anillamiento científico de AVE. José Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Mira, cuéntanos un poco qué es el anillamiento científico de AVE silvestre.
Bueno, pues básicamente y en pocas palabras, el anillamiento científico es un método que se utiliza actualmente en todo el mundo para estudiar pues los distintos aspectos de la biología de todas aquellas aves silvestres que encontramos en nuestro entorno y en nuestro medio ambiente. Es una actividad que, bueno, a nivel estatal está perfectamente regulado por el Ministerio de Medio Ambiente y a nivel autonómico la que lo regula es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Ya. Oye, pero ¿exactamente en qué consiste el anillamiento?
Pues bueno, la práctica pues consiste en capturar aves silvestres para colocarle una anilla metálica que tiene un número concreto y único para cada ave con el fin de individualizarla.
Como el DNI nuestro, digamos, ¿no?
Exactamente igual. Claro, además de este número, también viene reflejado los nombres del organismo que proporciona la anilla y del país en el que se fabrica la anilla. En el caso de España, las anillas son suministradas por el Ministerio de Medio Ambiente y, bueno, en otros países, claro, sus anillas llevarán igualmente un número y los nombres del organismo regulador y del estado de procedencia. En Francia tendrán un tipo de numeración, pero en toda la anilla francesa vendrá el nombre de París o del ministerio que sea, ¿no? Entonces, cuando un pájaro es capturado, se le coloca una de estas anillas en la pata, o bien en la tibia o bien en el tarso. Y claro, evidentemente hay distintos tipos de anillas según el tamaño del ave, ya que tiene que ser adecuada al tamaño y para que no le moleste cuando la soltemos.
Porque se puede capturar cualquiera, de un águila real hasta...
Bueno, en ese caso, en el caso de rapaces y otras especies, hay que tener autorizaciones especiales, porque claro, son especies más protegidas, están más amenazadas, hay menos cantidad de ellas y hay que tener autorizaciones especiales.
Claro, porque su manejo es más delicado.
Su manejo es delicado, hay que tener mucho cuidado y tener...
Experiencia,
efectivamente. Claro, entonces, una vez obtenido una serie de datos básicos del pájaro, como son la especie que es, el sexo del ave, la edad, etcétera, y dependiendo del aspecto de la vida del ave que se quiera estudiar, ya puedes tomar otra serie de apuntes o de datos, como la cantidad de músculo y grasa que presenta el ave, la biometría, las medidas corporales, el peso, etcétera. Hay ocasiones también que según la especie se le puede colocar otro tipo de anillas, como hay casos de que se le colocan anillas plásticas con grandes códigos alfanuméricos que se pueden leer a cierta distancia, como pasa con los flamencos, que seguramente muchos de los oyentes habrán visto flamencos anillados, o gaviotas. Entonces, en ese caso, se pueden ver las anillas y el código alfanumérico sin necesidad de cogerla, de volverla a coger. En este caso, con un telescopio se puede ver perfectamente.
Eso te iba a decir, que es menos que unos prismáticos o un telescopio, porque a simple vista no...
Exactamente. Se ven con el telescopio y ya esos datos, luego lo diremos más concretamente, esos datos ya se pueden enviar al Ministerio de Medio Ambiente para que te digan exactamente dónde ha sido anillado ese pájaro. Pero, en fin, entonces, una vez acabada la toma de datos, ese ave ya la deja en libertad, claro. Una vez anillada, luego, puede ser recapturada por otro anillador, observada por aficionados, como te decía antes, o que la coja muerta, no sé, que la vea atropellada, que la cace un cazador o que la encuentre herida, en fin. En el caso de que el ave sea controlada por un anillador, así como nosotros, pues se pueden volver a tomar las mismas medidas que se tomaron durante el anillamiento, haciendo posible estudiar pues distintos aspectos del ciclo biológico anual de la especie, claro. Bueno, como sabrán los oyentes, el aspecto más llamativo del anillamiento es el de averiguar las rutas migratorias que siguen los pájaros, el tiempo que tardan en realizar sus viajes o los kilómetros que ha recorrido, ya que las aves evidentemente no saben de fronteras políticas, pudiendo ser un pájaro anillado aquí dentro de un mes, pues ser cogido en Bélgica, por ejemplo.
Joder, qué interesante. José Miguel, oye, ¿y cómo capturáis los pájaros? ¿Qué hacéis para trincarlos?
Pues eso es un tema importante porque quizá se interprete que es lo de menos, pero bueno, lo importante es capturarlos con cualquier método que sea incruento para los animales y que les suponga el menor estrés posible. Porque ya te digo que lo más importante en este caso es el bienestar del ave, ¿no? El método más utilizado que nosotros usamos es la red vertical o japonesa, que se le llama, o también red niebla, que se coloca entre los árboles y en la que caen los pájaros, ya que al volar no son capaces de verla y caen en ella, ¿no? Pero, en fin, aparte de este que es el más usado, como te digo, también se usa en la red de suelo, o red de agua también se llama, o nasa, donde se le echa alimento para que entren en las nasas, o cepos adecuados a este fin para que no se le haga daño, o jaulas, en fin, hay muchos métodos.
Oye, esto parece como un método de caza, ¿no? Que a ver si lo podíamos considerar como un método de caza o algo parecido. ¿Qué hay que hacer para ser anillador? ¿Qué requisitos hay que tener o cómo se hace un anillador?
Pues, bueno, en principio, claro, tienes que contactar con algún grupo de anillamiento cercano o con algún anillado cercano que tengas en tu localidad. Y hay que pasar por un periodo de aprendizaje que varía en la duración según el interés del aspirante o según la oportunidad que tenga, ¿no? Al ser este un método científico de estudio de las aves, pues evidentemente hay que conocerlas todas. Entonces hay que conocer todas las especies, saber distinguirlas, conocer sus hábitos, sus cantos, manejar bien los métodos de captura, esto es importantísimo. Saber cómo coger bien los datos, habituarse a la toma de datos y que sean siempre estandarizados, en fin, etcétera, ¿no? Y una vez que el aspirante supiera un cierto número de pájaros anillados, no sé si son 1,000 me parece, creo recordar, y una serie de salidas al campo, mínimas también, pero siempre bajo la supervisión del responsable del grupo de anillamiento, se puede presentar a un examen que hay dos veces al año, que creo que son en junio y en diciembre. Y en caso de superarlo, ya se es anillador experto y entonces es la Consejería de Medio Ambiente la que otorga el carnet correspondiente.
Uh-huh. Oye, ¿y el lugar donde realizáis los anillamientos es un lugar especial o se puede en cualquier sitio?
Hombre, en principio se puede en cualquier sitio siempre que se tenga autorización. Por ejemplo, en los espacios naturales protegidos, como es Sierra Nevada, por ejemplo, pues hace falta una autorización específica.
Específica.
Pero, en fin, anillamos en todos aquellos sitios donde haya pájaros que nos interesan anillar, bien porque haya una gran cantidad, porque coincida con la época del año, por ejemplo, en otoño, con el paso postnupcial, el paso después de la época de cría, pues nos gusta ir a la vega, donde hay muchas higueras y donde los pájaros paran mucho para comer y para acumular la energía para hacer el viaje que están realizando. Y en el caso concreto de Sierra Nevada, tanto el grupo nuestro, el grupo anillamiento nevadense, como la estación de anillamiento Sierra Nevada, que es otro grupo de anillamiento de Granada, pues nos centramos bastante en las aves de alta montaña y las lagunas del Paú, por ejemplo, que está dentro del espacio natural de Sierra Nevada.
Ya. Bueno, y una vez recogida toda esta información, ¿qué se hace con ella? ¿Cómo se tramita? ¿Cómo se maneja?
Bueno, pues con toda esa información, con los números de anillas que hemos dicho, con las especies que hemos anillado, con los sexos, con la biometría, el peso, en fin, toda esta información que se obtiene se envía a una central de datos que hay en el Ministerio de Medio Ambiente, en Madrid, y que tiene que estar en contacto con todos los países, claro. En fin, entonces, el estudio de la migración del ave fue el primer objetivo del anillamiento científico. Y posteriormente, y dado la degradación que sufre el medio ambiente, el anillamiento ha servido para profundizar en muchos aspectos desconocidos de la vida de las aves, que tienen mucho que ver con su supervivencia y conservación. Entonces, esa información que hemos tenido puede repercutir en esto, ¿no? Por ejemplo, una ave que puede criar en un determinado sitio, con unas determinadas características, pero una vez que termina la cría y fuera de esa época, pues puede usar otro tipo de ecosistema, y eso hay que saberlo, claro. Igualmente, cuando un pájaro migra, necesita en su viaje pues de una serie de lugares de descanso, de alimentación, de parada, ¿no? Donde pueda encontrar un poco de respiro. Con lo que conocer esos requerimientos es pues vital a la hora de conservar determinados lugares que son importantísimos para ellos. Muchas especies se encuentran amenazadas, como todos sabemos, ¿no? Y la destrucción de ecosistemas, tanto aquí en Europa como en África o en Asia, se produce con tanta rapidez que es urgente conocer el impacto sobre las aves migradoras. Concretamente en Sierra Nevada tenemos ahora muchísimas especies que están llegando después de haber pasado el invierno en África. La misma golondrina, que parece que no nos damos cuenta, pero hace ya casi un mes que llegaron, ¿no? Uh-huh. Los autillos ya han llegado, ahora empezaremos a ver las aguilillas calzadas, luego llegarán las culebreras, en fin. E incluso pájaros que nosotros vemos en verano en las lagunas, en la alta sierra, que a lo mejor no nos fijamos mucho, pero dices, mira el pájaro ese que está comiendo bichos ahí en la laguna, en los borreguiles. Pues cuando llega la nieve se bajan a cotas inferiores como la zona del Trevenque o la Loma de Dílar, y todo eso se ha averiguado a partir del anillamiento, ¿no? Si queremos conservar todo este tesoro que tenemos, que muchas veces no somos conscientes de ello, pues tenemos que conocer mejor a nuestras aves, y el anillamiento científico pues es una herramienta fundamental.
Buenas noches, José Miguel. Bienvenido a Campo Base. Hay un pájaro que los montañeros solemos ver con frecuencia en las altas cumbres de Sierra Nevada, que es el acentor alpino. ¿Qué nos podrías contar de ese pájaro?
Bueno, pues el acentor alpino, vosotros lo sabéis de sobra, siempre os acompaña en la alta montaña. Es un pájaro que tiene esos requerimientos. Evidentemente está asociado a la sierra, al ecosistema agreste de la sierra. Pero es lo que decíamos, ¿no? Que en verano, cuando se va la nieve, pues sí sube a criar a esas altitudes. Pero luego, con el anillamiento, que estuvimos haciendo un trabajo anillando acentores alpinos con tanto anillas metálicas con anillas de colores para identificarlos con prismáticos, pues se comprobó que cuando llega la nieve, pues bajan a cotas inferiores, o sea que realizan movimientos altitudinales en la sierra. Entonces, pues eso, se pueden ver a lo mejor en el Trevenque, por ejemplo, y además es otra forma de presentarse, porque en verano, lógicamente, se ve en las lagunas, por ejemplo, o en otro sitio, pero se ve en pareja, claro, porque está criando. En invierno se ve en esos sitios que hemos mencionado, en el trebenque o así, pero ya en grupos de 20, 30, 40.
Machos, hembras, jóvenes, todos agrupados, ¿no?
Ahí se mezclan ya todos, sí.
Y esa anécdota que nos contaba antes de entrar en directo en el programa de un pecho azul, creo que era en Suiza, ¿cómo va eso?
Sí, esos son datos muy llamativos que proporciona el alineamiento, de los que hay muchísimos, pero bueno, este fue especialmente llamativo porque consistió en un pecho azul, que imaginaros es del tamaño de un gorrión, que puede pesar 15-17 gramos, estando en una estación de anillamiento en Suiza, pues resulta que lo cogimos allí, lo anillamos allí, en Suiza, en agosto, y bueno, nosotros ya nos volvimos aquí a nuestro sitio, a Granada, y anillando una vez en Motril, en septiembre ya, un mes después de estar en Suiza, lo volvimos a coger allí en la desembocadura del Guadalfeo.
Impresionante. Sí, que... Pero Chemi, José Miguel alias Chemi, después de 23 años anillando tendrás más cosillas que contar, sí, tendrás más anécdotas. Bueno, ¿no?
Hay para todo, ¿eh? Y para esto sí tengo que mirar la chuleta, porque... Claro, el anillamiento también proporciona información sobre la longevidad de la ave, que es una cosa que seguramente la gente se preguntará, bueno, ¿y cuánto vive un gorrión? ¿O cuánto claro. vive un verdecillo, un verderón, de estos de los nuestros, ¿no? Un jilguero? Uh-huh. Pues en cuanto a la edad de la ave sí tenemos el caso de, bueno, estos son pájaros más grandes, ¿no? Pero en fin, tenemos el caso de un milano que había sido anillado en Alemania y fue capturado 25 años después en Salamanca. O el caso de una garza real que fue anillada en 1930 y capturada en 1965, o sea que...
35 años.
Imaginaros lo que nos puede pasar a nosotros en 35 años, pues imaginaros la vida de esa garza, ¿no? Y luego, en cuanto a distancia, que también es curiosísimo, pues hay una cigüeña que fue anillada en Cádiz y vuelta a recuperar en la República Sudafricana, lo que son más de 8.000 kilómetros. O sea, que imaginaros lo que pueden andar estos bichos, ¿no?
Impresionante.
Pero que igual que estos bichos grandes, también lo hacen los pequeños, ¿eh? Que también hay golondrinas que son anilladas aquí, son recuperadas en Sudáfrica. Y claro, en un bicho grande como un águila o un milano, a lo mejor dice uno, bueno, tiene esa capacidad, es un pájaro grande, claro. Pero que pájaros pequeños tengan esa capacidad también.
Sobre todo porque los pequeñitos no tienen posibilidad de planeo, muchos de ellos. Que las rapaces sí.
Claro, eso es.
Estos van, se lo curran.
Sí, esto tiene un mérito.
Cada centímetro.
Un mérito tremendo. Claro. Ahí, durante el viaje, hay muchísimas bajas. Evidentemente, mueren muchísimos pájaros en el viaje por las condiciones, por el desgaste, por el esfuerzo físico, por falta de energía, por no haberse aprovisionado bien en Europa o en África, en fin, depende del viaje. O sea, que tiene un mérito tremendo.
Oye, José Miguel, si queremos profundizar un poco más en estas cosas, ¿qué nos recomienda? ¿Dónde nos podemos dirigir?
Bueno, hay una página en internet, sobre todo yo creo que es la más interesante, que es la página de la Sociedad Española de Ornitología, que es la SEO. Entonces, entrando en www.seo.org, pues allí podéis encontrar información no solo de anillamiento, también del resto de información que podáis precisar sobre pájaros, sobre actividades, sobre campañas, en fin. Y también en el Ministerio de Medio Ambiente también habrá información de eso, claro.
Claro. Oye, ¿y en caso de encontrarse con un pajarillo anillado, qué hay que hacer?
Pues lo primero, apuntar todos los datos posibles del ave. Evidentemente el número de anillas y el resto de inscripción que venga la misma. Puede ser español, evidentemente, pero también puede ser de otro país. Entonces hay que apuntar el número de anillas, el resto de inscripción que venga en ella, la especie si se conoce, si uno tiene un conocimiento de alguna especie y es esa, pues también apuntarla, el lugar del hallazgo, con su término municipal, luego en qué condiciones se ha encontrado, si uno la ha cazado, si se la encontró muerta, si la encontró atropellada, en fin, todo lo que se considera relevante, ¿no? Y luego, pues hay dos maneras fundamentales de mandar estos datos, ¿no? Se puede entrar en la página del Ministerio de Medio Ambiente, que en cualquier buscador se pone Ministerio de Medio Ambiente, ave anillada, y buscando te deriva directamente a la página donde hay un formulario en el que se reflejan todos esos datos y nada, se le da a enviar y llega directamente por Internet. O también se puede remitir una carta a la Dirección Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, que la dirección es en calle Marqués de la Ensenada, número 1, 18071, Granada, y de allí la remitirán al Ministerio de Medio Ambiente. Claro, si conoce algún agente de medio ambiente, algún guardia civil que esté concienciado con el tema, que sepa dónde dirigirse, pues también se la puede dar, pero que encontrarse una anilla no es simplemente encontrarse una anilla, eso puede esconder detrás una información muy valiosa que luego repercutirá en la conservación de nuestra especie.
Claro. Pues José Miguel, muchísimas gracias por habernos acercado a este mundo apasionante de las aves y de su anillamiento, y nada, esperando encontrarte en la sierra, en esta actividad, para que nos dé una clase práctica. Muchas gracias por haber venido, José Miguel.
Nada, gracias a vosotros. Cuando queráis, pues aquí estamos.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
¡Saludos para Campo Base! ¡Eh!
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Nuestra montaña de hoy, junto al Mulhacén y el Beleta, forma el perfil más reconocido de Sierra Nevada cuando la miramos desde el norte. Es la Alcazaba, una montaña de gran belleza, en la que en invierno se forman muchas líneas de hielo, nieve y roca en las que disfrutar del montañismo. Su altura es de 3.366 metros y está situada al este del Mulhacén y se separa de él por el collado de Siete Lagunas. Su cara norte es recorrida en sentido horizontal por dos basares, de los cuales el inferior es en verano una senda de paso habitual entre las lagunas de las Calderetas y la Laguna de la Mosca. En el programa de hoy nos vamos a centrar en su cara norte. Para empezar, se trata de una cara norte que hay que ganarse, ya que tiene una larga aproximación por la vereda de la Estrella, con vivac asegurado a la altura de los prados de las Víboras. El descenso también es algo más complejo de lo habitual, ya que tenemos que bajar por las inclinadas palas heladas o nevadas de la oeste de la Alcazaba hasta llegar a la Laguna de la Mosca, y desde ella ganar el río Valdecasilla de nuevo, bajando por las Chorreras de la Mosca, donde se suele acumular bastante hielo y nieve, incluso con peligro de aludes. Esto hace ya que no sea muy frecuentada en invierno por esta vertiente. La historia de sus ascensiones empieza en 1956, cuando Zapata y Olmedo abren el espolón nordeste. Accedieron a él por Bacares, desde aquí hasta los Lagunillos del Goterón, y desde estos al espolón que delimita la cara norte de la Este. Le sigue la apertura invernal del gran espolón de la Alcazaba en 1965 por Vázquez y González. Esta es una ruta de envergadura por su longitud y las trepadas a realizar. En verano es una vía muy repetida por ser una forma muy alpina, podemos decir, de acceder a esta bella montaña. Se accede también desde Cueva Secreta, vía Majada del Palo hasta el Valdecasilla, y desde allí ya se remonta continuamente el espolón hasta llegar al Gran Basar, que se atraviesa, y se inicia una trepada buscando los pasos más evidentes y fáciles hasta alcanzar su cumbre. En 1972 se crea una línea con el nombre de Directa. Sus autores son Montes, Lorente y Tinaut. La siguen en invierno del 76 el Canuto Norte y la Superdirecta, creación ambas de Herrera y García Márquez. Quizás sea el Canuto Norte la vía más repetida y, digamos, clásica de la Alcazaba. Podemos decir que es lo mismo que ocurre con el Canuto Central del Mulhacén. Y esta vía está situada a la izquierda de la pared y tiene un recorrido de unos 1.000 metros, estando catalogada como algo difícil inferior. Se trata de ir enlazando corredores y resaltes helados con algunos pasos de mixto, buscando siempre lo más evidente, hasta que llegamos a los neveros finales antes de la cima. Su inclinación puede rondar entre los 50-55 grados. Como siempre hemos aconsejado, para este tipo de ruta hay que llevar un poco de todo en cuanto a material, ya que podemos encontrar todo tipo de pasos en hielo, nieve, roca, así que nunca estará de más en la mochila los tornillos de hielo, clavos para roca, empotradores y demás ferrallas que usamos. Y como indispensable siempre, los crampones, los piolés y sobre todo muchas ganas de hacer montaña. Pues nada, esto es todo hoy, montañeros. La Alcazaba os espera, no la hagáis esperar.
Bienvenidos a Pie de Vía, sección de Campo Base dedicada a la escalada, donde hablaremos sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas del día a día.
Buenas noches, Dani.
Buenas noches, Jesús.
¿Qué nos trae hoy en A Pie de Vía?
Pues esta noche hablaremos de la primera vía que se abrió en los Tajos de las Alcandoras, el espolón de las Chovas.
Pues a por ella.
Debe su nombre a estos pájaros que la habitan por todo el espolón y que nos acompañarán durante toda la escalada. La apertura de la vía la llevaron a cabo tres jienenses llamados Sebastián Fontecha, Lorenzo Arribas y Pedro Millán, allá por el año 1972. En la apertura de la vía no llevaban ni pie de gato ni fisureros y utilizaron para asegurarse tan solo clavos y tacos de madera. En vez de pie de gato, la escalaron con las botas que se utilizaban por aquel entonces. Utilizaron técnicas de artificial para superar los tramos más o menos complicados. No se conoce con seguridad quién realizó la primera ascensión en libre, pero la primera sin cuerda la hizo Ramón Fernández del Real. La graduación original de la vía es difícil inferior. En libre la máxima dificultad la encontraremos en un resalte del segundo largo, graduado como 6 a más, que podremos superar en A0 si lo preferimos. Para repetirla serán necesarios algunos frien y fisureros, y actualmente tiene casi todas las reuniones equipadas con parabol. Para llegar al lugar, tomaremos la carretera que se dirige desde Jaén al embalse de Quiebrajano. Estaremos pendientes, una vez pasada la cueva de Otiñar, de tomar el desvío a la izquierda, en dirección al área recreativa. Y bastante antes de llegar a esta, aparcaremos, sin estorbar, a la orilla de la carretera. Desde aquí cogeremos una pista hasta una bifurcación a la izquierda en la que hay una cadena y una edificación. Luego tomaremos un sendero ascendente marcado con hitos y algunas marcas, creo recordar, pintadas de color amarillo y blanco. Y después de unos jadeos nos encontraremos con la pared. Subiremos andando ligeramente a la izquierda, donde admiraremos el muro de las marionetas y murciana, para después dirigirnos toda a la derecha por una trepada fácil hacia el espolón. Una vez allí, al pie de un arbolillo, comenzaremos la escalada por un gendarmillo. Trepar por este hasta el inicio de una placa de buenos agarres donde hay un puente de roca. Subir el tramo de placa, quinto, hasta la reunión que se encuentra equipada con dos parabol y un clavazo. Comenzaremos el segundo largo dirigiéndonos hacia el parabol que se ve en el inicio del resalte y que nos indica dónde empieza el tramo más difícil del largo. Este tramo está equipado con tres parabol y un clavo, que superaremos en libre, 6 a más o en artificial, quinto más a 0, para llegar a la reunión equipada con dos parabol. Comenzaremos el tercer largo superando un muro evidente, cuarto más, para dirigirnos hacia un parabol que se encuentra a la derecha y por encima del cual se encuentra la reunión inclinada y provista de dos parabol. Continuaremos por la derecha hacia una fisura evidente protegida por dos clavos y con buenos emplazamientos para nuestros amigos, quinto más, hasta una comodísima reunión equipada con dos parabol. Desde aquí, subir a la derecha y superar un corto medio tubo de roca equipado con un clavo, osito de cuarto, y llegar a la reunión también equipada con parabol. Continuar por una corta y fácil placa, cuarto, y continuar después por terreno fácil, tercero, hasta llegar a un lugar apropiado para montar la última reunión. Concluida la escalada, continuaremos caminando hasta casi la cumbre, para luego desviarnos a la derecha en sentido descendente, buscando marcas de pintura amarillas y blancas que nos indicarán el inicio del destrepe, equipado con cadenas en los pasos más delicados y que nos conducirá hacia el camino de acceso a las paredes.
Una reseña muy completa, Dani, además fresquita, porque creo que el domingo estuviste por allí, ¿no?
Sí, estuvimos dando una vueltecilla por allí, un par de amigos y yo, y la verdad que lo pasamos muy bien, que es una vía muy recomendable como primera toma de contacto con esta zona, y que seguro que si vamos, volveremos y repetiremos, porque el lugar es maravilloso, y dentro de poco además tendremos en nuestras manos la guía que Rubén de Francisco está terminando de elaborar ya, que le debe quedar muy poquito, para poder disfrutar de todas las vías que allí se encuentran.
De acuerdo, pues la semana que viene a ver dónde nos lleva a escalar.
A cualquier sitio.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy en nuestra agenda montañera os traemos la conexión en directo con Rogelio Macías, que es vocal de Esquí de Travesía de la Federación Andaluza de Montañismo. Tenemos al otro lado del teléfono a Rogelio. Buenas noches, Rogelio.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Este fin de semana tenéis preparada una prueba en Sierra Nevada, dentro de la Copa Andalucía de Esquí de Montaña, el tercer rally Andalucía-Sierra Nevada, campeonato de Andalucía por pareja.
Sí, efectivamente. Este fin de semana desarrollamos esta carrera en las inmediaciones de la estación. Casi todo o todo por parte de la carrera va todo fuera de pista. Y bueno, las buenas condiciones de nieve que hay este año pues nos permite hacer un recorrido bastante variado, técnico y bonito para todos los participantes.
¿Es por pareja? O sea, ¿tiene que ser pareja de hombre, hombre-mujer? ¿Pueden ser dos mujeres?
Sí, efectivamente. Dentro de lo que es el reglamento de esquí de montaña se recogen lo que es pareja masculina y pareja femenina. Después, dentro de la propia prueba, al haber un recorrido alternativo B, un poco más fácil, pues ahí sí se permite la participación de parejas mixtas.
Ajá. Sí, porque he estado siguiendo estos días lo que es la planificación de la prueba y veo que a última hora habéis tenido que hacer un cambio de recorrido por las condiciones de la montaña, ¿no?
Eso es así, porque, bueno, hay gran cantidad de nieve por donde íbamos a desarrollar la prueba y, bueno, viendo partes meteorológicas, viendo las condiciones también con el grupo de rescate de la Guardia Civil, pues hemos visto que la mejor condición era cambiar el recorrido y, bueno, hacer algo un poco menos ambicioso y que sobre todo gustase a los participantes y también primando cada vez más la seguridad.
Ajá. ¿Cuántas personas tenéis inscritas hasta el momento?
Pues hasta el momento habrá unas 40 inscripciones, casi siempre este tipo de cosas la gente lo deja un poco para lo último, pero esperamos una participación de unas 60, 70 personas.
Sí, porque el mismo día de la prueba, que es el domingo, se puede inscribir la gente.
Sí, también, hay un plazo abierto de inscripción para el mismo día de la prueba, pero bueno, casi todo el mundo, pues a partir de, bueno, jueves, viernes, cuando ya aumenta el número de inscripciones, ya la gente tiene previsto la participación y si no tiene ningún impedimento, pues normalmente hace la inscripción los dos, tres últimos días.
La prueba está organizada por el Grupo Alpino de Benalmádena, ¿verdad, Rogelio?
Sí, el Grupo Alpino de Benalmádena, que últimamente, bueno, pues está desarrollando bastantes pruebas de este nivel. Este año han conseguido organizar el campeonato de España de cronoescalada de la modalidad. Entonces, bueno, pues están haciendo un gran trabajo y están también siendo premiados con organizaciones de pruebas a nivel nacional.
El domingo, ¿a qué hora se inicia la prueba? Y de esos dos recorridos que nos has comentado, el A y el B, explícanos uno de ellos y pues, si la gente se quiere animar y pasarse por allí y ver un poco el ambiente que se respira.
Pues sí, la prueba comienza a las 9:30 en la Olla de la Mora, que allí tendrá lugar la salida. Siempre antes de la salida pues habrá un pequeño briefing de información a los corredores de última hora para ver si ha habido algún cambio de última hora, las condiciones de la nieve, tiempos de paso, todo este tipo de cosas. Y saliendo allí de la Olla de la Mora se va directamente a bajar al Barranco de San Juan y de allí se sube hasta la cota a 3.000 metros para después hacer un descenso de unos 800 metros por el mismo Barranco de San Juan y volver a subir hacia la Olla de la Mora, haciendo ya la parte más técnica de la carrera a través de un corredor, donde los corredores pues tienen que quitarse los esquís, ponerlo en la mochila y subir a pie. Después desde allí se baja casi otra vez a la cota 2000, ya por la zona del refugio de la Sociedad Sierra Nevada, para después volver a subir hasta la Olla de la Mora, saliendo un desnivel aproximado de casi 1.800 metros en el recorrido A.
Dime.
En el B no hacen esa segunda bajada hacia el refugio de la Sociedad Sierra Nevada, sino que directamente ya irían a meta allí en la Olla de la Mora, que es donde desemboca el corredor este.
Ajá, te iba a comentar que van a tener que trabajárselo y van a tener que hacer un esfuerzo considerable con esos desniveles que habéis programado.
Sí, sí. Claro, dentro de lo que, bueno, hay gente que va a competir, a trabajar, a ganar la prueba y otra gente que, bueno, tiene el placer de participar por hacer un buen recorrido y, bueno, y compartir un día de esquí de montaña con todos los amigos.
Ajá. Por mal tiempo no se suspende la prueba salvo condiciones ya infernales,
sí,
¿no?
Salvo condiciones muy muy complicadas. Normalmente, si en el caso que la prueba no se pueda desarrollar y para que no esté mucho tiempo desarrollando la carrera, se haría solamente el recorrido B. quitando la parte de unos 600 metros de nivel o cosas así.
Ajá. Bueno, Rogelio, pues mucha suerte para el domingo y esperamos que la prueba se desarrolle perfectamente y la semana que viene intentaremos contactar de nuevo para que nos comentes cómo se desarrolló.
Un saludo, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Ahora tendríamos que conectar con el refugio Poqueira, pero se ve que hoy la cobertura por aquella zona está imposible. Así que ahí tenemos dispuesto ya a nuestro chico del tiempo, a Miguel Ángel Tello, que nos va a dar el pronóstico para este fin de semana.
Bueno, parece que el tiempo este fin de semana va a ser inestable. Tenemos para el sábado cielos con intervalos nubosos de tipo alto, con nubosidades de evolución durante el día y posibilidades de chubascos débiles y disperso, temperatura en ligero ascenso, vientos del suroeste moderados. Para el domingo, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas, temperatura en ligero descenso, vientos de componente este flojo a moderado. El sábado por la noche y durante todo el domingo podrán caer algunas nevadas débiles. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 5 grados del sábado por la mañana y los 4 grados bajo cero del domingo por la noche. La isoterma cero irá decreciendo durante el fin de semana desde los 3.100 metros a los 2.100 metros aproximadamente. El manto nuboso parece que sigue irregular, transformado en algunas zonas, costra en otras y continúan las placas de hielo. Es decir, unas condiciones de nieve que eso lo añado yo, que hay que tener cuidado.
Bien añadido, señor del tiempo. Y ahora sí que tenemos ya al otro lado del teléfono a Pedro Zamora, que es guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
¿Cómo ha ido la semana por el refugio?
Bien, muy tranquilita, con buen tiempo, buen sol y un poquito menos de nieve.
Claro. El carril cada vez mejor, ¿verdad?
El carril sí está totalmente despejado, ya está seco y no tenemos ni barro.
Muy bien. Entonces, la cota de nieve, ¿a qué altura la tenemos en esta semana?
Sobre unos 2.400, 2.500. Ya empezamos a tener nieve.
¿La zona de las cascadas ha dejado ya de estar formada o todavía se mantiene algo?
Se mantiene algo la cascada de arriba de la zona izquierda, la zona más umbría, y los canutos también están muy bien. Lo que es el barranco de la Lorí está empetado de nieve. Tenemos además una nieve muy, muy buena.
Ajá.
Este fin de semana está la gente haciendo los corredores, haciendo los canutos, y ahora está haciendo esquí de travesía.
O sea que la nieve en la zona del barranco es la mejor zona para irnos a disfrutar.
Está perfecto.
Y a lo largo del día supongo que se pondrá peor, ¿no? Con las temperaturas, ¿se pondrá ya lo que conocemos como nieve papa o no?
Sí, a final de la tarde, cuando ya se está acabando la actividad y empiezas a bajar, la parte baja está un poquito más blandita, pero vamos, no, tampoco mucho.
Venga, pues danos el pronóstico del tiempo ese que siempre tienes preparado en la zona concreta del Postero.
Pues para este fin de semana, el sábado y el domingo, tenemos claro y nubes. La temperatura es agradable, son unos 15 grados, y la cota de nieve está en torno a 2.300 metros. Es posible que nos nieve encima del pico.
Ajá. Y entonces, ese número de teléfono, por si alguien quiere ponerse en contacto contigo.
El 616-50-83.
De acuerdo, Pedro. Pues de nuevo, que el fin de semana sea bueno, que haya bastante gente por el refugio y ambiente, y la semana que viene volvemos a hablar.
Muy bien, ahí estaremos.
My love has come. are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan. A dream that I...